Muy buenas noches, muy bienvenidos a este miércoles 23 de mayo de 2018, Semana Patria si las hay, a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, un programa que hacemos todas las noches con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien, contento de estar aquí empezando un nuevo programa que siempre hacemos con Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Y por supuesto con todos nuestros oyentes del otro lado de estos micrófonos. El año pasado dedicamos varios programas a la crisis en España, producto del ímpetu separatista de una parte de la política y la sociedad catalana. Este año continuamos con ese tema. Hemos dedicado muchos programas a la situación de la Unión Europea, al auge de los nacionalismos en el este, Hungría, Polonia, la crisis italiana, que todavía no encuentra un cauce de solución y cuando lo encuentre no será nada bueno para la política ni para Europa, menos ahora que se ha reivindicado judicialmente a Berlusconi y se lo ha puesto en carrera para competir una vez más. El Brexit fue un punto de inflexión en una larga historia de construcción de la unidad. Europa que durante mucho tiempo, después de la posguerra y mucho más aún después de la caída del muro, fue un, para decirlo con esa fórmula vulgarmente emocional, pero clara, un faro de esperanza para políticas socialdemócratas, socialmente inclusivas, tolerantes, abiertas, cuidadosas del ciudadano, con un discurso sobre el ambiente insuficiente, pero más consistente que el de muchos otros países industrializados. Europa empezó a mostrar muchas señas de fatiga liberal, muchas señas de fatiga democrática, muchas señas de fatiga económica. Y eso es preocupante en un mundo en el que las alternativas a una Europa poderosa son los ascensos de estados autoritarios dispuestos a competir por el poder global. Rusia con Putin que no deja de amenazar a Europa. China que quiere negociar más fácilmente con una Europa fragmentada que con una Europa unida. Cuestiones de comercio, cuestiones de patentes y sobre todo de derechos humanos. Trump, que está tratando de hacer estallar todos los bloques económicos y políticos. El panorama no es demasiado alentador. Para conversar sobre estos temas, empezando por esa España que tan próxima nos es y que tanto nos duele cuando va mal, tenemos en el estudio a un joven pero muy lúcido intelectual español. Él es el secretario de redacción para la versión en España de una revista de larga tradición, en nuestro idioma, que es Letras Libres. Letras Libres es una metamorfosis reciente de un animal que comenzó en la cabeza de Octavio Paz en México hace quizás 40 años, bajo el nombre de Plural, que luego se convirtió Plural en una revista de cultura mensual que marcó época, que editaba Octavio Paz en el diario Excelsior, y cuando hubo un cambio de dirección de Excelsior por presión del partido de gobierno en México en aquella época, el PRI, Paz dejó Excelsior y Plural y fundó la revista Vuelta, que marcó verdaderamente una época en la discusión en nuestro idioma de ideas, de estéticas, en la presentación de autores, en la innovación del pensamiento, en la puesta de algunos hitos imprescindibles para pensar nuestras sociedades. Vuelta fue una revista a la vez liberal, a la vez democrática, a la vez de una tradición de una izquierda igualitaria democrática que en aquellos tiempos no encontraba en nuestro idioma un lugar para expresarse. Vuelta se cerró a la muerte de Paz y Enrique Krause, que había sido el adláter de Paz en toda esta aventura, creó Letras Libres.
Una revista sobre todo Vuelta y luego Letras Libres, que dieron voz en su momento a esa izquierda que vos bien mencionás, Ale, y sobre todo a aquellos disidentes de los regímenes del Este. Recuerdo muchísimos artículos de Leszek Kolakowski, la palabra de personalidades como Arthur Kessler, es decir, aquellos que habían sido purgados, y sobre todo una valorización, una revalorización de George Orwell en esas páginas como un punto de inflexión y como un punto de unidad de un pensamiento que es a la vez socialista y liberal.
Sí, pero también la presencia en Vuelta de los miembros del grupo francés Socialismo Barbarie.
Claro,
Castoriadis
y
Claude Lefort. Quiero decir, una revista extraordinaria que además tradujo poetas, sobre todo de lengua inglesa, pero no exclusivamente, de la pluma de grandes poetas iberoamericanos. De modo que tenemos en la mesa a quien continúa ese proyecto en su versión española, quiero decir, su versión en España. Letras Libres tiene una edición en México, una edición en España, y con nosotros está su secretario de redacción, él es Ricardo Duda. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos en Radio Nacional en tu breve estancia en Argentina. Muy buenas noches, muy bienvenido.
Muy buenas noches, muchas gracias, es un placer estar aquí.
Ricardo, nosotros vemos con mucha preocupación el proceso español. Hemos visto, por un lado, con personalmente yo, pero no solamente yo, con mucho desasosiego, el liderazgo de Rajoy en el gobierno de España y la conducta de un PP marcado por la corrupción, marcado por la ineficiencia, marcado por la insensibilidad social y política, que ha tenido, sin embargo, del lado catalán, un ascenso de unos nacionalismos que parecían al principio solo orientados a cohesionar internamente en torno de algunos partidos que querían conservar el poder local, y que luego se ha desmadrado, se ha salido de madre, se ha salido de cauce, y se ha convertido en una de las batallas políticas más trascendentes de Europa en esta época. ¿Cómo estás viendo la situación hoy y cómo crees que puede evolucionar?
Bueno, es uno de los grandes desafíos de la democracia española desde que existe, desde su recuperación en el año 78, principalmente porque uniendo con México, por ejemplo, hay una reflexión muy interesante de un historiador que afirma que España tiene la construcción del Estado, pero no tiene la construcción de la nación, mientras que México tiene la construcción de la nación, pero no tiene la construcción del Estado, porque es un país donde no llega el Estado a buena parte de sus regiones. Es un fallo que ha tenido y que la izquierda no ha sabido leer, pero claro, la derecha en España ha sido totalmente inmovilista con respecto a cualquier cambio. Es decir, se ha ceñido a la administración del presente y, sin embargo, no lo ha hecho bien. Es decir, era una derecha que siempre se había considerado como eficiente, tecnocrática, y ha reproducido los mismos vicios de toda la derecha más corporativista, menos renovadora, ¿no? Y ahora estamos en una situación en la que el PP se encuentra amenazado. Y es lo peor que puede pasar a la democracia española cuando el PP se encuentra amenazado, porque tiene unas redes y una manera de reaccionar cuando se siente amenazado que es muy peligroso. Y lo hemos visto con casos de... Ha habido un caso reciente con la líder de la Comunidad de Madrid que ha dimitido, pero ha dimitido por una campaña interna del PP que ha ido sacando. Entonces, no hay una renovación en el PP por parte de las elecciones o por una oposición fuerte, sino simplemente porque el PP se autodestruye, es un gran leviatán, ¿no? Entonces, es una situación muy complicada ahora mismo y habría que ver cómo lo que ocurrirá cuando el PP se sienta más amenazado, ¿no?
¿Qué es lo que está pasando en Cataluña hoy, después de la intervención del Estado, de la disolución del gobierno, de las nuevas elecciones, de un gobierno que no termina de constituirse, de la decisión de Rajoy de prolongar la vigencia del artículo 155 de la Constitución, que da autoridad al Estado Nacional sobre las autonomías?
Sí, a mí me gustaría explicar el 155 como una herramienta de control federal, ¿no? Es algo que no se habla mucho en España, pero simplemente una cuestión de lealtad federal. Existe una descentralización muy grande en España, a pesar de que hay un discurso, especialmente en la izquierda, que habla de centralismo, que creo que es equivocado, hay una gran descentralización. Y el artículo 155 implica cuando uno de los estados federales o autonomías, es desleal con el estado central, es una herramienta política, no judicial, para intervenir la autonomía. Ahora estamos en un proceso en el que sigue la autonomía intervenida y ha habido un presidente, el presidente exiliado, se autodenomina exiliado.
En Bélgica.
Exacto, está ahora mismo en Berlín.
En Berlín.
Sí. Claro, él habla de exilio, simplemente es un prófugo de la justicia. Ha elegido a un nuevo presidente, que es lo que es el peor momento ahora mismo del proceso independentista desde la izquierda, porque es un presidente xenófobo, racista.
Sí, el proceso independentista ahora ha tomado un giro racializado.
Total,
con declaraciones que señalan la superioridad racial de los catalanes por sobre los españoles, que se enraiza en una tradición racialista de cierta derecha nacionalista catalana, y sin embargo sigue contando con el apoyo de cierta izquierda catalana
que
no puede despegarse de ese proceso y que ahora quedó detrás de un discurso racial, de un discurso muy complicado.
Sí, totalmente. No es un discurso, de hecho, de un racismo eufemístico, sino que es un discurso
explícito
y además de conceptos del racismo como el Heimat y como los genes, el ADN. O sea, es una cuestión muy fea que no habíamos visto nunca. No tiene ninguna comparación con la derecha española. O sea, la derecha española puede tener muchísimos errores de élites extractivas, endogamia, pero nunca ha llegado al nivel de hablar de la superioridad racial de la raza española.
Es interesante lo que planteas, Ricardo, porque ya se habían visto algunos ejemplos de este tipo con algunas declaraciones de Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, hoy también preso, que había sostenido que los catalanes eran más parecidos a los franceses, el ADN de los catalanes correspondía más al ADN de los franceses que al ADN de los españoles, por lo cual eso les daba una cierta superioridad por sobre el resto de los ciudadanos. Y esto se dijo antes incluso de que comenzara el proceso independentista con Puigdemont. Y la izquierda, o un sector de la izquierda, porque conviene aclarar que no toda la izquierda ha estado con el proceso independentista, y allí quería consultarte, siguió apoyando este tipo de procesos. Contanos un poco cuál es la izquierda que está con el nacionalismo catalán, con el nacionalismo independentista, y cuál no, digamos. ¿Qué es lo que plantea el Partido Socialista, que está en contra, o qué es lo que plantea también algunos sectores más de la vieja Izquierda Unida, y qué es lo que plantea las CUP, por ejemplo, que son la... o Podemos, que mantiene esa equidistancia siempre, y esto va por cuenta propia, con ese oportunismo tan característico que tienen, a ver cómo se resuelve la situación y de qué lado se ubican, ¿no?
Sí, es muy interesante cómo ha visto la izquierda el proceso independentista, porque ha habido una izquierda que lo ha visto o lo ha querido aprovechar como una radicalización democrática. Es decir, han interpretado que existía una democracia oligárquica y han dicho, la mejor manera de romper el Estado, de romper, digamos, este statu quo, era el proceso independentista. Esto, evidentemente, es profundamente equivocado. O sea, es un proceso totalmente de arriba a abajo, que tiene una brecha de clase impresionante, y esto la izquierda lo ha despreciado totalmente. O sea, hay una brecha de clase que es de marxismo 101, o sea, de primera clase de marxismo, es las clases bajas del extrarradio de las ciudades, que son inmigrantes, están votando en contra de la independencia, y son las élites burguesas del norte de Cataluña y urbanas las que están votando a favor de la independencia. Entonces, tenemos a una izquierda, por ejemplo, como la CUP. La CUP es el caso más interesante, es como una especie de movimiento que reúne toda la izquierda radical, de trotskistas, anarquistas, es un poco una amalgama, pero que básicamente está supeditando toda lucha política, está dejando todo lucha democrática en hacia, o sea, lo está apoyando el nacionalismo y dejando de lado cualquier aspecto democrático, y lo único que se han hecho con Quim Torra, el presidente racista, es simplemente se han abstenido, porque consideran que la ruptura o la aparente ruptura a la que aspiran del Estado es más importante que a lo mejor la protección de unas minorías inmigrantes que están siendo atacadas por el presidente. O sea, es la cosa más delirante.
Yo conversaba el domingo pasado con un amigo de Zaragoza, que está muy preocupado por la situación, y me decía que la población catalana está dividida por mitades en torno del proceso independentista.
Totalmente.
Y que a medida que ha avanzado la confrontación, esas mitades están cada vez más enfrentadas, que no ve ninguna solución posible, que es un proceso empantanado, pero él tenía temor de que empezara a haber episodios de violencia, dada la crispación y el nivel de enfrentamiento de ambas partes.
Sí, ha habido algún... con el referéndum que hubo el año pasado, el 1 de octubre, que era un referéndum ilegal, totalmente no vinculante, porque no tenía ninguna manera de recogerse los datos, no se tenía el censo, era básicamente un acto expresivo exclusivamente. Hubo casos de violencia que evidentemente han sido muy, muy, muy exagerados por el proceso independentista. Por todos los medios se hablaron de miles de heridos y en realidad eran solamente atendidos en la calle por una contusión. Porque evidentemente si vas a secuestrar una institución pública y la vas a utilizar para hacer algo contra las leyes, el Estado tenía que intervenir de alguna manera.
Sin duda.
Si lo hizo tarde o mal, eso es otro debate, y yo creo que lo hizo tarde y mal, pero ha habido casos de violencia muy, muy marginales, afortunadamente, y han tenido que ver básicamente con los llamados Comités de Defensa de la República, que básicamente son organizaciones autogestionadas, que han cortado carreteras, han hecho pequeños actos y han hecho ciertos actos de vandalismo, pero todavía no existe la violencia. Esperemos que no se desarrolle.
¿Qué pasa? Una de las cuestiones que se discute mucho es el auge también del nacionalismo español como contracara de el auge del nacionalismo catalán. ¿Qué está pasando en la población no nacionalista catalana que, digamos, privilegia la unidad de España? ¿Hay una radicalización también de una idea de España, digamos, más de derechas, más castiza, más clásica?
Bueno, está siempre el peligro de eso, porque evidentemente el nacionalismo español ha tenido una dictadura durísima del franquismo. Lo que ocurre es que en este caso se está haciendo... Yo creo que hay una cosa que hay que decir positiva de Mariano Rajoy, y es que no ha encendido el debate para... O sea, frente al desafío del independentismo catalán, ha hablado de la Constitución, que es algo aburrido, gris... muy frío, pero no ha estado hablando de la patria española y de su esencia. Eso es algo que creo que es importante, y que de momento el nacionalismo en España se mantiene como un nacionalismo banal, un nacionalismo cívico, que nos puede gustar menos o más, pero que no en absoluto tiene una relación especular con el nacionalismo catalán. Veremos, ahora mismo Ciudadanos está intentando... hacer el discurso del patriotismo constitucional, Javier Masiano, veremos, porque también Aznar en los 90 lo intentó y no fue tan liberal como él decía
no
ser.
No fue tan deliberativo.
Exacto.
Mencioné recién una conversación con un amigo de Zaragoza, no es por convertir esas conversaciones en el argumento de la comprensión de los problemas actuales, pero es evidente que estos temas preocupan mucho y por eso aparecen con frecuencia en distintos diálogos. Y con un alemán hace un par de días había otra conversación en la cual ambos nos encontramos expresando nuestra preocupación por el futuro incierto de una Europa en la cual, como decía antes, tenemos los nacionalismos autoritarios del este, Polonia, Hungría, etcétera. Tenemos las derechas en ascenso en Francia, en Italia, en Gran Bretaña. Tenemos un PP descontrolado en términos de capacidad de acción política racional, diría, en España, y por supuesto el nacionalismo. Tenemos en Francia una Marine Le Pen que compitió muy duramente en la segunda vuelta electoral. Decíamos, el futuro no es bueno. Y luego nos paramos en ese comentario y dijimos, bueno, el problema es, ¿cuándo va a dejar de ser bueno el presente para que el futuro no sea bueno? Quiero decir, hace 20 años, si alguien hubiera dicho, dentro de 20 años habrá movimientos políticos hegemónicos de derecha en Hungría, Polonia, en Italia, una ruptura posible en España, Gran Bretaña fuera de la Unión Europea, etc., habríamos pensado que estábamos enunciando un futuro imposible. Y ese futuro es hoy. Nada parece que vaya a modificar esta tendencia a una creciente crisis de esa Europa liberal, democrática y de tradiciones socialdemócratas que tanto apreciábamos. ¿Qué es lo que está pasando con los partidos de centro-izquierda, con la socialdemocracia, con una política de apertura y de progreso y solidaria, etcétera?
Yo creo que se han subido al carro del europeísmo, que yo estoy en él, es decir, es para un país como España, por ejemplo, entrar en la Unión Europea es formar parte del grupo de los países normales, no digo de los superiores, sino simplemente se decía, España es diferente, tiene esas particularidades, este culturalismo que se ve de España como atrasada, y bueno, acabamos con ese mito, ¿no? Entonces creo que una parte de la socialdemocracia europea se creyó el mito de la Unión Europea, pero es una Unión Europea sin un demos, sin la esencia para construir básicamente un civismo europeo, ¿no? Entonces creo que es uno de los problemas de creación original de la Unión Europea, que se fundó básicamente como, bueno, todos sabemos, ¿no? Es como acuerdo comercial, se fueron añadiendo algunos países con algunos acuerdos, pero creo que no ha conseguido todavía acabar con los intereses nacionales. Y se dice mucho, por ejemplo, en la Unión Europea que el presidente de la Comisión Europea no puede ser especialmente carismático porque si no va a acabar con los liderazgos nacionales, ¿no? Entonces tiene que ser una cosa gris, administrativa, que creo que es uno de los principales problemas, de que no resulta atractivo. Y claro, evidentemente, en un momento de crisis económica, pues el repliegue nacional está ahí presente. Y en el Brexit, por ejemplo, a mí me preocupa muchísimo el laborismo. El laborismo tiene un problema que es, o sea, un dato es que un 70% de los miembros del laborismo son anti-Brexit y un 70% de los votantes del laborismo son pro-Brexit. Entonces tiene ahí una distancia entre
las bases y
entre
la
las
dirigencia.
Bases, sí, exacto. Entonces es algo que ahora mismo realmente no sé cómo se puede salir de la lógica nacional en un caso como el Brexit.
Y en términos nacionales, ¿cuáles crees que han sido los problemas de la socialdemocracia que han llevado a que el Partido Socialista Francés, por ejemplo, ya haya tenido que vender una sede, el Partido Socialista Obrero Español no logra levantar cabeza, o por lo menos a sus puntos o picos históricos, en Italia el Partido Democrático está fracturado? ¿Cuáles han sido los problemas que ha tenido la socialdemocracia para maniobrar en medio de la crisis, además de la situación de la Unión Europea? ¿Y por qué han salido también movimientos como Podemos, ¿no? Que quieren rebasar por izquierda? Yo discutiría que la característica de Podemos sea de izquierda, pero también eso es particular, una opinión personal. Pero la socialdemocracia algo ha habilitado, digamos, tanto a su izquierda o a su derecha.
Bueno, siempre se ha hablado de que han muerto de éxito, ¿no? Un poco. Es la idea de que la lógica socialdemócrata está, por ejemplo, en España, y te diría que en buena parte de los estados del bienestar de europeos está muy asumida. Es decir, valores tan esenciales como la sanidad, la educación pública, la derecha no los toca. Y creo que son cambios muy necesarios que, o sea, es muy positivo que sea un cambio que se mantenga, que no vaya a haber una restauración de derechas. Pero claro, eso implica que en términos del relato te lo roban. Y entonces tienes casos, bueno, ahora mismo el caso de Italia, tienes un populismo de derechas que está utilizando el bienestarismo como, digamos, como prebenda, como una manera de mantener a las... Y el populismo de derechas en Europa es bienestarista, es básicamente en términos de economía. Otra cosa es que lo hace, digamos, para los suyos. Esa es la idea de, vamos a redistribuir la riqueza, pero para los
Entre
nuestros.
nosotros.
Exacto. Entonces ahí hay un problema de la socialdemocracia con su discurso. Y realmente en España, o sea, bueno, en España no, más o menos se mantiene, ahora mismo en España tenemos lo que diríamos un multipartidismo perfecto de cuatro partidos en torno al 20%, que es casi un empate técnico. Entonces yo ahí la socialdemocracia, o sea, el PSOE está más o menos... moviéndose un poco como el PP, entonces no sé identificar en el, o sea, en el PSOE básicamente es que no había un relevo de las élites en muchísimo tiempo. Yo creo que en Francia, por ejemplo, el caso estaba de la idea de lo nuevo, es decir, de llegar con lógicas nuevas, o sea, el movimiento de En Marche de Macron básicamente es como aplicar lo que él decía, la lógica de la startup al país, ¿no? Entonces eso se veía como nuevo. Realmente es complicado, sí.
Sin embargo, muchos de los partidos socialdemócratas están, digamos, parte del discurso bienestarista está siendo tomado por posiciones o más a la derecha o más a la izquierda. El caso francés es un poco particular, porque es verdad que Macron viene a ocupar el espacio del Partido Socialista, pero algo que me decía también, voy a comentar, un politólogo alemán de la Fundación Friedrich Ebert me decía: el nuevo partido obrero en Alemania es el FPÖ, no es más el Partido Socialdemócrata.
Alternativa por Alemania.
Es Alternativa por Alemania.
Extrema derecha.
Entonces, dice, los nuevos partidos de clase trabajadora son los partidos de extrema derecha
Totalmente.
y los partidos socialdemócratas hemos sido reducidos a partidos de sectores medios que ya han asumido la lógica de la socialdemocracia. Eso es correcto, digamos. ¿Y qué se puede hacer al respecto? Es decir, ¿qué puede hacer la socialdemocracia al respecto para no seguir siendo rebasada?
Claro, el problema es que tiene una brecha interna de el ciudadano cosmopolita de formación universitaria frente al obrero que le hablan de alguien vegetariano y le resulta pues, totalmente delirante, ¿no? Entonces, esa brecha o sea, se ve muchísimo en el laborismo y en España, por ejemplo, el PSOE es el partido de las mujeres y los obreros, sigue siéndolo. Y sin embargo, se le está tachando de oligarca y de derechas. Y es Podemos el partido urbanita, universitario, que no está sabiendo llegar. Y cuando habla de barrio, cuando habla de valores de las clases bajas, no resulta tan creíble, ¿no? Y creo que es esa brecha la que ahora hay que salvar. Y no, y realmente no sé cómo puedes hacerlo. Y cómo puedes, salvo siendo populista y prometiendo. Recuperar las minas y a la vez siendo favorable a las energías renovables. O sea, no encuentro la manera, especialmente de luchar contra quienes están.
Ahora, yo enseguida nos vamos a ir a un corte y voy a dejar esto para cuando volvamos, pero yo sería un poco provocador en este sentido, Ricardo. Estamos conversando con Ricardo Duda, él es el secretario de redacción de Letras Libres, la revista de cultura, de ideas, de larga tradición en nuestro idioma, fundada en México y que tiene una versión española a cargo de Ricardo. Preguntamos muchas veces de qué modo renovar el discurso socialdemócrata, pensando que todavía es portador de virtudes y de valores que nos parecen adecuados para resolver los problemas más profundos de nuestras sociedades, y sin embargo, quienes están encontrando el eco en la población son quienes traen un discurso nacionalista de encierro, lo contrario del cosmopolitismo, etc. Me pregunto, ¿no tendrán razón en el sentido de que tienen mejores herramientas para resolver las demandas populares en este momento quienes proponen el encierro nacional?
Yo imagino que a corto plazo resulta mucho más atractivo, pero se ha visto, vamos, cualquier proyecto que se cierre y es autárquico, creo que a largo plazo no es muy efectivo. Y precisamente el proyecto europeo es superar esos nacionalismos que han acabado o sea, que han dejado en la miseria a todos los países.
Yo estoy de acuerdo, Siempre he estado de acuerdo, pero me gustaría avanzar un poquito más en esto. Vamos a ir a un corte en El Zorro y el Erizo y enseguida regresamos a esta conversación con Ricardo Duda, la situación europea, el futuro de la socialdemocracia, el ascenso de los nacionalismos. No se vayan, ya volvemos.
Hasta las 22. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Gracias a Gustavo Lema y a Ignacio Guglielmi, Dios irrumpe en nuestras vidas bajo la forma de John Coltrane, Out of This World.
Fuera de este mundo, eso me encanta, fuera de este mundo en el que eso estamos conversando con Ricardo Duda y el mundo, por lo menos el mundo europeo, viene problemático, ¿no?
Sí, el latinoamericano también, el norteamericano también. Sí. Digo, tenemos muchos problemas en muchos mundos y pocas herramientas para pensarlos, ya no para resolverlos. Yo retomo mi pregunta de antes del corte. Ricardo Duda es el editor en España, el editor para la versión en España de la revista Letras Libres, fundada por Enrique Krause, como continuación de la gran revista que fue Vuelta. Decía antes del corte, preguntaba si no será posiblemente verdad que los nacionalismos tienen más herramientas para dar respuesta a las necesidades del momento que un cosmopolitismo plural, abierto, etc. Ricardo me decía, bueno, en el corto plazo siempre los nacionalismos lo hacen, pero en el largo plazo son productores de o más pobreza o destrucción, el encierro. Yo voy a hacer un comentario que me parece importante hacer. Mi posición intelectual, pero también espiritual, es de apertura. Y cuando digo espiritual quiero decir, hay un punto en el que las ideas y los valores tienen que ver con una estructura de personalidad, tienen que ver con una historia personal, tienen que ver con cosas que uno lleva adentro y sobre las cuales difícilmente, de las cuales difícilmente es responsable. No es que esto me desresponsabilice a mí ni a nadie de las decisiones que tomamos, pero me parece que es bueno reconocer que hay cosas que uno no podría hacer. Y yo no podría ser nacionalista. No tengo los elementos internos, emocionales, intelectuales, de mi experiencia, de mi entorno, para hacerlo. No sabría cómo serlo. Y después digo, no quiero serlo. Pero tampoco sabría cómo serlo. Y sí tengo todos los elementos para ser abierto al mundo, para pensar que estar con el otro siempre es mejor que excluirlo, que ser justo es mejor que no serlo, que pensar un futuro común es mejor que pensar un futuro aislados. Digo, tampoco podría pensarlo de otro modo. No es una virtud, es una cualidad, no una virtud. Dicho esto, y me parece que es importante insistir y aclararlo, y tengo muy buenos argumentos para defenderlo, además de decir que es casi una condena de mi propia historia. Tengo muy buenos argumentos para defenderlo. Lo que me pregunto es si ese pensamiento del que yo quiero ser parte tiene los instrumentos para hacer lo que dice que es capaz de hacer. Y yo me temo que hoy no tenga esos instrumentos. Es decir, que sea fundamentalmente una declaración de principios y una posición ideológica, y no una capacidad política. La política de apertura, la política cosmopolita, la apertura de integración, la política no tiene instrumentos conceptuales para convertirse en realidad y a la vez traer bienestar y prosperidad para las poblaciones sobre las cuales esa política se desarrolla. Y el nacionalismo sí las tiene.
Sí, sí, no, es totalmente cierto. Y creo que los intentos que ha habido del liberalismo y de la socialdemocracia en Europa lo han hecho a partir de ese ideal, pero no han conseguido crear un proyecto que convenza de alguna manera de las bondades de ese ideal. Y yo creo que es algo de lo que ha fallado, por ejemplo, en el Brexit. Hay un escritor muy bueno británico que se llama John Lanchester, que tiene un artículo fantástico que lo pueden encontrar en Letras Libres, que se llama Brexit Blues, y él habla de cómo la socialdemocracia se negó a explicar su proyecto, y la socialdemocracia, el liberalismo, el cosmopolitismo británico en este caso, se negó porque consideraba que era no hacía falta explicarlo,
era autoevidente.
Exacto, entonces luego surge la parte negativa de esa falta de explicación, que tienes una población con unas ansiedades y a la que le ofrecen un multiculturalismo que considera que es básicamente un ataque a su identidad nacional, ¿no? Entonces, cuando en realidad no lo es, y cuando en muchas ocasiones muchos de los que han criticado esto no han tenido contacto con ese multiculturalismo. Pero simplemente ha faltado esa pedagogía, y eso creo que es algo que la izquierda tiene que reflexionar, porque parece que no ha querido hablar de inmigración porque era eso, autoevidente, pero pues habría que explicarla a quienes a lo mejor les puede afectar de manera directa, porque en una población rural del norte de Gran Bretaña que ha sufrido a lo mejor la desindustrialización, la llegada de inmigrantes, por muy pocos que sean, está, digamos, rompiendo esa comunidad. Y es algo obvio, no es algo que tengamos
sí,
que...
Sí, no es teórico. Exacto, la gente ve al inmigrante ocupando el empleo que quizás ellos no querrían ocupar, pero que no pueden soportar que lo ocupe otro, porque Totalmente. Es una puesta en crisis de su identidad, de su espacio en la comunidad, de...
No, y por ejemplo, y sobre todo la manera de cómo los efectos a lo mejor son a largo plazo, los efectos positivos, pero lo negativo no, o no negativo, lo disruptivo es la llegada de ese inmigrante. Y a lo mejor en una ciudad como Londres puede asimilarlo, pero una ciudad del norte de Inglaterra no, a lo mejor no está preparada para ello.
Sí, quizás yo voy a plantear una vuelta de tuerca al comentario de Ale y a lo que planteaba recién Ricardo. Quizás la socialdemocracia se acostumbró a gobernar en un tiempo en el cual la población estaba preparada para ese proyecto y además todo coincidía. Estoy hablando de la Europa de posguerra, del estado de bienestar, explotación de combustibles fósiles, industrialización a gran escala. Evidentemente ese mundo cambió. La socialdemocracia también necesita cambiar su proyecto sin cambiar sus valores. Es decir, sostener la sanidad, sostener la educación pública, sostener la idea de la redistribución de la riqueza, la idea de ciudadanía que mantiene, pero evidentemente en un mundo distinto. Y quizás a la socialdemocracia también, y esto es una reflexión personal de los últimos tiempos que no coincide con mi pensamiento histórico, la socialdemocracia quizás también tenga que enfrentarse a su propio electorado y a sus propios votantes y a su propio pueblo. ¿Por qué tenemos que reconocer que porque sufrimos en lo inmediato tenemos más razón? ¿Por qué eso debería ser así? Lo digo como pregunta o como... Digo, ¿por qué está mal que la socialdemocracia diga cosas que no son gratas de escuchar? Que no diga, va a haber trabajo para todos mañana. Y que diga, no, el futuro no va a ser de ese tipo de trabajo. Se acabó eso.
Yo creo que hay que aprender, en cierto modo, de la actitud que ha tenido Macron al respecto. Hay una anécdota muy curiosa de Macron yendo a su pueblo natal, a Amiens, donde él va a visitar una fábrica que está a punto de ser deslocalizada y llevada a otro país. Y entonces hay unos sindicatos muy apoyados por el lepenismo que le dicen, oiga, ¿usted qué va a hacer para salvar esta fábrica? Y él se está buenas horas, no sé cuántas horas, pero se está con los que están haciendo el piquete y los sindicalistas explicándole por qué no puede hacer nada con eso. O sea, en ese caso concreto, dice que no puede hacerlo. Y, no sé si esto sería una postura muy cínica, pero al menos no está diciendo algo que va a incumplir a los 3 meses, 4 meses, porque la fábrica finalmente se marchó. Entonces, no sé si a lo mejor la socialdemocracia ha pecado de... Digamos que esto es una postura demasiado, a lo mejor, práctica y que puede ser cínica, pero yo la considero preferible a simplemente decir cosas que en 2 años no vas a cumplir y que la coyuntura no te va a permitir hacer en ningún momento.
El único problema que yo veo en ese caso es que debe darle una alternativa a esos ciudadanos.
Claro, sí.
Que lo que no puede la socialdemocracia es hacer lo que hace la derecha, que es decir, la fábrica se deslocalizará y usted se quedará tirado.
Exacto, sí.
Eso sí tiene que resolverlo la socialdemocracia.
No, él creó un relato alternativo a esto. Uh-huh. Otra cosa es, le está funcionando gracias al Brexit, él está intentando hacer renovar la estructura económica de Francia de algún modo. Veremos a ver cómo le funciona, porque también es un país con una industria bastante improductiva y que ha tenido muy bajos niveles de productividad, pero él ha creado ese relato alternativo porque existía una situación, en cierto modo, de emergencia con respecto a eso. No sé si...
Yo no sé si el caso de Francia, de Gran Bretaña, pero seguramente es bastante el caso de Francia. Aquellos que fueron beneficiados por las políticas del estado de bienestar son hoy parte de grupos muy privilegiados de la sociedad que están empeñados en defender un statu quo, y el statu quo nunca es el patrimonio de la izquierda, el statu quo es el patrimonio de la derecha. ¿Quiénes están dispuestos a modificar el statu quo. Los inmigrantes no, porque no se sienten legítimos y cualquier cosa que reciban es más de lo que tenían en su país de origen. No tienen la conciencia de una ciudadanía exigente, sino la conciencia de un bienestar que les es prestado aún en su precariedad. No son un sujeto político de transformación, para decirlo en términos un poco clásicos. Yo creo que el único que tiene aspiraciones de transformación en el mundo contemporáneo es el capital. Es la única fuerza con voluntad de adecuar la realidad a sus necesidades. Por tanto, en un contexto en el que todos los actores sociales son conservadores, el capital es el agente de transformación. Por supuesto, en beneficio de sus intereses. Ahora, si no se puede imaginar qué tipo de transformación, para qué actores sociales y con qué discurso, bueno, evidentemente la realidad va a seguir siendo moldeada por un capital que es muy dinámico, que es muy inteligente y que es muy poderoso para expresar sus necesidades.
Sí, no, totalmente. Otra cosa.
Es un poco escéptico lo que digo, pero
creo que tiene también un problema la socialdemocracia. Yo estoy leído bastante ahora sobre Corbyn, y creo que uno de los problemas que tiene Corbyn especialmente es que simplemente está haciendo la crítica a la Tercera Vía y al blairismo, pero no está haciendo nada más aparte de eso. Entonces parece que vamos por ciclos de negación, entonces no veo el discurso proactivo, no veo el discurso de esto es lo que voy a ofrecer, sino simplemente estoy criticando los años en los que estuvimos siendo demasiado aliados con el neoliberalismo y bueno, Thatcher diciendo que la mejor herencia del thatcherismo es Blair. Entonces, claro, Corbyn ha conseguido reunir una coalición contra eso, pero no sé qué va a pasar cuando tenga que crear algo nuevo. No veo nada nuevo, por ejemplo.
Es decir, que hay un serio problema de pensamiento, no solamente un problema de prácticas políticas. Las prácticas políticas tan débiles me parece que son consecuencia de un pensamiento muy débil, de un pensamiento que no está a la altura de los desafíos del momento.
Sí, ahí yo quisiera conectar, porque mencionaba a Corbyn, quisiera conectarlo con la situación de Podemos y con la situación general de la izquierda. Hay dos textos, los dos fueron publicados en Letras Libres, creo. Uno se titula La izquierda irónica contra la guerra, es un artículo de Ricardo que a mí me pareció particularmente bueno, que tiene que ver con la forma en la que la izquierda argumenta, en la forma en la que la izquierda en general, hoy no argumenta, sino que ironiza sobre los temas por su incapacidad de argumentar, que yo creo que está bastante unido a la incapacidad de imaginar futuros posibles. Como en realidad lo que tiende a hacer, y hay un párrafo del artículo, el párrafo final, que dice: es una falacia común juzgar las cosas según quien las defiende, y no por su contenido o verdad. A veces puede ser útil. Alguien detestable o que suele estar equivocado defiende algo, es muy posible que oponerse sea acertado. Pero es una falsa disyuntiva. No siempre es así y a veces es una actitud perezosa. Coincidir con la opinión de Rusia o Irán no te convierte directamente en prorruso o proiraní, pero uno debería al menos revisar sus ideas y posturas si siempre coinciden con ese tipo de regímenes. Podría ser un tonto útil. Ante la falta de información y evidencia, la izquierda irónica rellena los huecos con ideología. La ideología suele ser un buen atajo. Es una simplificación de la realidad para que no nos volvamos locos frente a su complejidad. Es un relato comprensible, es también en muchas ocasiones enemiga de la verdad.
Me parece Mariano Schuster acaba de leer un fragmento de un artículo de Ricardo Duda, que es quien nos acompaña en el estudio de Radio Nacional esta noche. Es el secretario de redacción de la edición en España de la revista Letras Libres, un intelectual de mucho refinamiento, con una voz muy autónoma, y una reflexión aguda sobre la situación presente de Europa y del mundo.
Sí, y me parece que esto de la izquierda denota también, y no sé cómo lo ves vos, Ricardo, una incapacidad para establecer una discusión centrada en argumentos. ¿Cómo ves esa izquierda y cómo eso puede estar unido, para mí por lo menos lo pregunto, porque vos escribiste también algunas notas sobre Podemos y sobre todo sobre Íñigo Errejón, a quien considerás que no es un moderado, a quien muchos ven como el moderado de esa formación? ¿Qué es Podemos? ¿Cómo está unida esta idea de izquierda que en vez de argumentar ironiza, que rechaza todo el pasado de la construcción democrática de 1978, de la salida de la dictadura en España? ¿Cómo ves esta situación?
Sí, muchas gracias por citar el artículo. Yo creo que sí que Podemos es... yo voy a contar un ejemplo que es muy, muy significativo con Podemos, que es con respecto a la etiqueta populismo. Ellos desde siempre han sido explícitamente y abiertamente populistas, lo han dicho ellos, no es una etiqueta que yo les esté colocando desde fuera. Tenemos artículos de Rejón sobre el momento populista en Occidente y cómo hay que capturar ese momento populista. Y sin embargo, esa etiqueta, por ejemplo, cuando se la endosa el adversario político, siempre la rechazan. Y la rechazan con esa, digamos... Porque aquí esa distancia irónica no es el ironismo liberal, ¿no? No es el ironismo de decir... El ironismo rortiano de decir, bueno, somos contingentes, no, no. Es la ironía más como el sarcasmo, el cinismo. Entonces, no son capaces de responder y de hacer la batalla de ideas en Podemos cuando están diciendo el populismo. O sea, arrojan ese concepto, pero luego tienen miedo de defenderlo. Y ahí es donde, y cuando hablo de esa izquierda irónica, hablo de una izquierda que no responde con argumentos, sino simplemente con el sarcasmo, con el cinismo, que creo que puede ser a menudo bastante reaccionario, a veces puede ser incluso de cobarde, ¿no? No están haciendo la batalla de ideas, o la están haciendo, digamos, demasiado con el marco de lo que les pone el adversario. Esto no es solo de Podemos, yo creo que toda la izquierda está demasiado atenta a las etiquetas que les colocan, y en España, por ejemplo, cualquier acusación de centralismo a la izquierda, no sabe responderla, o sea, se repliega sobre sí misma, no es capaz de explicar por qué es mejor, a lo mejor, si quieres redistribuir la riqueza y quieres acabar con la desigualdad, a lo mejor necesitas tener ese Estado fuerte, y necesitas tener un Estado fuerte que haga esa redistribución, entonces que a lo mejor se puede hacer una defensa del Estado central desde la izquierda, precisamente con un argumento socialdemócrata de ir contra la desigualdad.
Hay, nos quedan muy pocos minutos, pero lo que estaba comentando Ricardo Duda a mí me lleva a proponer agregar un tema a esta conversación. Posiblemente también lo que estemos viendo es la batalla agónica de la soberanía del Estado Nacional. Digo, muchas veces uno tiene la sensación de que en los años en los que este proceso globalizador ha avanzado, el que más ha perdido en términos de soberanía y autoridad es el Estado Nacional. Y que muchas veces encontramos movimientos de recuperación de esa forma de soberanía porque no se encuentran otras instancias de poder soberano que organicen la sociedad. En algunas ocasiones lo que vemos son reforzamientos de los poderes locales y muchas veces los vemos con una gran capacidad de incidir en la vida cotidiana y de un modo muy positivo, pero a la vez son soberanías muy limitadas en términos de ejercicio de la fuerza, de capacidad impositiva, etc.
No, y en el caso de España, por ejemplo, cuando, es decir, se habla, el caso catalán es un caso ejemplar de falta de solidaridad entre territorios y, claro, y un fracaso de, básicamente, de que, bueno, los catalanes independentistas cuando critican que nos están robando están precisamente diciendo que nos están robando los pobres, es decir, que la redistribución que está haciendo el Estado de los más ricos a los pobres, evidentemente quita más a los catalanes porque son más ricos.
Sí, claro.
Entonces esto es exactamente una revolución de los ricos. Es los ricos diciendo, yo no quiero que mis impuestos paguen las carreteras de Andalucía, que es exactamente lo que podría decir una ultraderecha alemana que no quiere pagar los rescates de Grecia y no quiere pagar los rescates de España. Y me parece que es esencialmente eso.
Sí, el nacionalismo también es negador del Estado como institución.
Absolutamente, absolutamente. Se nos ya fue la noche. Ricardo Duda, secretario de redacción de la edición española de la revista Letras Libres. Muchísimas gracias por tu presencia en El Zorro y el Erizo en Radio Nacional hoy.
Muchas gracias.
Fue un placer. Mariano Schuster.
Nos veremos.
Mañana a esta misma hora, no, una hora más temprano. Gracias a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. A todos ustedes por acompañarnos. Yo soy Alejandro Katz. Esto fue El Zorro y el Erizo. Sigan en Radio Nacional. Gracias. Hasta mañana.
Por la radio de todos. El Zorro y el Erizo.